otro planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a los relatos de Alejandro. El de hoy es la última y tercera parte de El viejo del pueblo. Esta parte se llama Volver. Espero que os guste el final de este relato, que salta a través del tiempo y a través de diferentes países en el mundo y acaba, creo yo, con un final bastante positivo. Ahora con el relato. Capítulo 6. Rancagua. Llegar a la vieja casa familiar me hizo sentir una extraña sensación de seguridad. Obviamente sabía que no era real, ya que si la Dina se enteraba que estaba allí, esas viejas paredes de adobe no les detendrían. Pero de todas maneras me sentía seguro. María, mi madre, que había empeorado de salud, revivió al sentir que tenía que cuidarme. Se encargó de todas las responsabilidades de la casa, lo que también favoreció a mi hermana, que podía ir a trabajar con tranquilidad como profesora de matemáticas en el Liceo de Niñas de Rancagua. Al principio, conversamos y conversábamos durante días con mi madre, y pasados unos días ya retomamos la rutina. Mi hermana permitió visitas solo cada 2 semanas, no fuera a ser que algún vecino se diera cuenta que entraba y salía más gente de lo normal. Sobre todo porque mi madre casi nunca quedaba con conocidos en casa. Ida me informaba de las compañeras y compañeros que caían, pero también cómo estaban mis hijos en Argentina. Mi exmujer estaba haciendo los papeles para que le dieran estatus de refugiada a ella y los niños, con la esperanza de salir de allí, porque con el golpe de estado de Videla, el país se había convertido en un sitio peligroso para los chilenos de izquierdas. A pesar que ya no me buscaban activamente, un día Ida, mi compañera, llegó con la noticia que debía salir de Chile inmediatamente. Principalmente porque, aunque mi búsqueda ya no era prioritaria, seguía teniendo suficiente información interna que bajo ninguna circunstancia podía caer en las manos de la dictadura. Un mes más tarde, una persona de la Embajada de Finlandia vino a buscarme una mañana. Me despedí de mi hermana y de mi madre con lágrimas en los ojos, ya que no sabía si volvería a verlas algún día. «Sé fuerte», me dijo mi madre. «Ya verás que no tardaremos mucho en vernos». El finlandés, que resultó tener cargo diplomático, me llevó a su casa en su coche personal. Y al otro día temprano me llevó al registro civil para sacar un pasaporte de urgencia que me permitía salir, pero no volver. Me contó que todo había costado 100.000 dólares que la República Democrática Alemana pagó al Ministerio del Interior, específicamente a los bolsillos del general Benavides, para que sacaran mi nombre durante 6 horas de los controles de aduana y yo pudiera coger un vuelo de la Lufthansa dirección a Alemania. ¿Quién hubiera imaginado que la corrupción que llevó a esos generales a vender a su país a intereses norteamericanos sería la misma que me permitiera salir con seguridad de mi país? El avión salía a la 1 de la tarde y yo debía estar exactamente a las 11 de la mañana en el aeropuerto, pues entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde era cuando mi nombre ya no aparecería en los controles de aduana, policía y ejército. Para mi sorpresa, el avión estaba vacío. Yo era el único pasajero. Ante mi extrañamiento se acercó el capitán y en inglés, pero con un fuerte acento alemán, me dijo: «Señora Ahumada, usted está en territorio alemán. Aquí nadie le puede tocar». Pero yo sabía perfectamente el poco respeto que los militares chilenos tenían de las leyes y reglas. Así que no me tranquilicé hasta que aterrizamos en la primera escala, Perú. Desde donde continuamos vuelo a Nueva York. Allí nos encontramos 12 personas, ya que se nos unieron 2 familias con todos sus niños. Nos encerraron en una habitación sin ventanas y 2 puertas, hasta que salimos dirección a Hamburgo. Durante el vuelo, después de comer la cena que nos dieron, fui al baño y por el camino me crucé con los dos padres de familia que estaban charlando. Al cruzarme con ellos, uno me preguntó: «Perdone que le pregunte, pero ¿usted también va expulsado del país?» «Sí», le contesté. «Yo he sido dirigente socialista». «Compañero, pero qué alivio. Nosotros creíamos que era un agente de la DINA que nos venía a sapear a nosotros». Resulta que eran dirigentes campesinos de San Fernando, donde había poderosas federaciones campesinas. Los dos eran comunistas, pero jamás habían viajado en avión. No tenían dinero, y cada vez que les ofrecían algo de comer, pensaban que había que pagar la comida, que con tanto niño seguro que no les llegaría, así que la rechazaban. La alegría fue mayúscula cuando les dije que en esos vuelos la comida era gratis. Así que en inglés le conté la historia a una azafata, que con una sonrisa me dijo que les llevaría comida inmediatamente. Un gran banquete para todos, a más de 10.000 pies de altura en medio del océano Atlántico. Ellos se quedaron en Hamburgo, donde fueron recibidos como héroes por amigos y autoridades. Yo seguí camino a Dinamarca, donde 4 horas más tarde tenía el vuelo a la República Democrática Alemana, ya que entre las dos Alemanias no había vuelos directos. Pero al bajar en Dinamarca, me estaba esperando un querido amigo, y como solo tenía un pequeño bolso de mano, me fui con él a su casa. Estuve de charlas, comida y vino una semana, hasta que me encontraron los alemanes del este, y solo porque mi amigo me llevó a la embajada de la RDA, donde se montó un buen revuelo cuando aparecí, ya que me habían estado buscando todo ese tiempo sin yo enterarme. Los alemanes se organizaron rápidamente y tuve que seguir camino a Alemania del Este. Tiempo después, supe que al responsable de seguridad de la RDA en Dinamarca lo habían retirado del puesto porque salí del aeropuerto sin que nadie se diera cuenta y estuve una semana desaparecido, pasándomelo de puta madre, pero a ellos eso les daba igual. Capítulo 7. República Democrática Alemana. Ya en Alemania, me enviaron al sur, junto a la frontera con Polonia, por 5 meses en un estilo de cuarentena de seguridad política. Yo era un desconocido para los servicios de seguridad alemanes, y para ellos podía ser un refugiado de izquierdas, como también un espía trabajando para Estados Unidos. Un día recibí una visita de Altamirano, máximo dirigente del Partido Socialista en el exilio, y al ser una persona conocida por el gobierno de la RDA como alguien de confianza, finalmente me aceptaron y me enviaron a Berlín junto a mi compañera que también había podido salir de Chile. En Berlín, el Partido Socialista me dio el cargo de secretario ejecutivo del Comité Central en el exilio. Esto a los alemanes les pareció un cargo muy importante, ya que era el segundo después de Altamirano, así que me dieron un buen apartamento en Berlín y bastante libertad de movimiento con un pasaporte especial con el cual podía cruzar a Berlín Occidental y hacer pequeñas compras de fruta, chocolates o bebidas. Una época placentera después de todo lo vivido en Chile. Pero Berlín tenía esas cosas que mostraban la falsedad de la historia, siempre escrita y manipulada por los ganadores. Una de las primeras cosas que me llamó la atención un día caminando por la ciudad fue que, a pesar del intenso bombardeo sobre Berlín en la Segunda Guerra Mundial, la Detlef Rockweather House, que en esa época era el Ministerio de Aviación, sobrevivió perfectamente. ¿Qué tenía ese edificio que le permitió sobrevivir a las bombas? Un amigo, profesor de historia, me lo explicó y era muy sencillo. Allí estaban los planos de las bombas volantes V1. Pero también, y más importante aún, las de la V2, tatarabuela de los misiles actuales. Por no hablar de los planos del Messerschmitt ME-262, el primer avión a reacción del mundo. Los aliados decidieron no bombardear ese edificio con todo el poder y dinero que esos planos significaban. Los hospitales y escuelas les daban igual. La vida de la gente normal, como siempre, valía mucho menos que el plano de un avión a reacción. Yo obviamente sabía que para el gobierno norteamericano y sus aliados, la vida de la gente común no vale nada, sobre todo la de los países extranjeros que no influyen para nada en su política nacional, y por supuesto, menos todavía en una guerra. A pesar de conocer bien la actitud de los Estados Unidos con los países de América del Sur, una cosa que me incomodó a menudo fue cómo estaba organizado el gobierno de la RDA. aunque me habían rescatado de la represión de la dictadura chilena y tenía una vida agradable y cómoda en Berlín, al observar aquello con mis valores lo veía todo tan vertical, con tan poca capacidad de cambio y menos de aceptar críticas, que me sentía incómodo. También el increíble peso político de la Stasi, la policía secreta alemana. Yo ahora no solo estaba en el lado de los que sustentaban el poder, sino que también de los que podían vivir económicamente cómodos. Lo que no quita que hubiera momentos en los que veía muchas similitudes con el Chile de Pinochet. La falta de muchas libertades, pero peor que eso, el control férreo del gobierno sobre sus propios ciudadanos. Me revolvía el estómago. Así que me centré en trabajar para luchar contra la dictadura de mi país. Aunque esas contradicciones no fueron la razón para dejar Alemania, sí influyeron en una decisión que tuve que tomar un tiempo después. Corría el año 1977, y ocurrió que en esa época se dividió el Partido Socialista Chileno en dos bandos, los pro-latinoamericanos y los pro-soviéticos. Aunque nunca hubiera conocido Berlín Oriental, siempre habría estado en el lado de los pro-latinoamericanos, eso lo tengo claro. Pero el solo imaginar Valparaíso o Santiago con una estructura política como la de Berlín comunista, para mí eso era como pensar que la manera de actuar de Pinochet era la correcta. Por lo cual, no tuve la más mínima duda en elegir el bando en el que estaba, inclusive si eso significaba perder mi nivel económico y político. Llegó el día de la votación y los pro-latinoamericanos quedamos en minoría. Y como suele ocurrir en estos casos, rápidamente se hizo limpieza, sobre todo de gente con influencia, y nos expulsaron del partido. Poco tiempo después, los alemanes nos pidieron, educadamente, que dejáramos el país. Y una vez más me vi cogiendo un avión a la fuerza por no estar de acuerdo con las políticas de un gobierno. Capítulo 8. España. Así que a finales de 1977 nos fuimos a Madrid. Fue como llegar a mi tierra. Rápidamente me sentí como en casa, y no solo por el castellano, sino porque todas las deficiencias que conocí en Chile también estaban allí. El concepto actual de ayudas a refugiados no existía en España, y menos si eras de izquierdas. Por esa razón, los chilenos expulsados del Partido Socialista nos organizamos para ayudarnos mutuamente, lo que permitió que tuviéramos una residencia al llegar, la casa de un compañero de partido. Un mes más tarde me puse a trabajar para el PSOE, que era la única organización española que ayudaba a los socialistas chilenos. Tuve dos ofertas de trabajo. Uno era ser el jefe de coordinación de los diputados socialistas en el Parlamento o director de cultura en el Ayuntamiento de Móstoles. Yo, que estaba ya empezando a cansarme de los rollos políticos, opté por lo segundo. Un trabajo que me causó mucho placer y fue muy fructífero, del cual salió la Casa Municipal de la Cultura y la Orquesta Municipal de Móstoles. Siento que hice un gran trabajo usando la cultura para reforzar el valor de participar en la democracia en un pueblo que había crecido muy rápido, pero que estaba casi abandonado por las instituciones. No tenía ni colegio público ni hospital, cosas que los vecinos demandaron tiempo después. Espero haber aportado mi granito de arena para que ello ocurriese. El trabajo en Móstoles también me permitió juntar el dinero para enviar a mi madre y mi hermana a verme. Fue maravilloso recibirlas en el aeropuerto. «Te dije que volveríamos a vernos», me dijo mi madre mientras me abrazaba. «Gracias, mamá. Yo muchas veces no lo tuve tan claro, así que gracias». Fueron días muy hermosos, sobre todo cuando mi hijo e hija más jóvenes, ya adolescentes, vinieron a verme desde Inglaterra y tuve a gran parte de mi familia junta por unos días. Después de 5 años, me mudé a Madrid y trabajé para la Comunidad de Madrid formando líderes feministas. Al ser experto en educación de adultos, preparé un temario específico para la formación de mujeres líderes, técnicas que aprendí de un guerrillero colombiano, pero que adapté a la realidad de España y específicamente a la de Madrid. Todos conceptos que en la España post-franquista no conocían ni se imaginaban. Logré convertir a un grupo de mujeres de vida normal en líderes fuertes y empoderadas. Un efecto secundario de este curso de formación fue que muchísimas de ellas se separaron de sus maridos al darse cuenta de la vida limitada y subyugada al hombre que vivían. Madrid fue una gran experiencia para mí, desde trabajar como profesor en la UNED, donde aprendí a estudiar y trabajar a distancia, a montar una empresa de proyectos sociales, con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista empresarial. Gran parte de mis trabajos tenían una relación directa con la política, aunque esto solo fuera conocer a las personas que estaban en un puesto donde se tomaban decisiones, me causó un problema del cual poco a poco fui consciente. Era algo extraño. Si un proyecto o empresa empezaba a ir bien, de pronto y sin razón aparente, ya a nadie le interesaba. Al final llegué a la conclusión que un chileno sin padrinos importantes no se le permitía entrar en el círculo de personas con influencia, poder y dinero de la política madrileña. Esa sospecha pasó a confirmarse, y cuando lo comprendí, realmente no me importó. Aunque me sentía bien en España, añoraba a mi país, mi gente, mi familia. La dictadura había caído, así que exploré la posibilidad de volver y algunas puertas se abrieron. Capítulo 8. Volver. Al ver el cerro Aconcagua desde el avión, me emocioné y sentí esa conexión con tantos chilenos que han pasado por ese momento. Tantos que inclusive salen letras de algunas canciones. Me sentí feliz al poder volver, aunque no sabía con quién me encontraría. Lo primero que hice fue visitar a mi madre y mi hermana en Rancagua y charlar por horas. El poder caminar por la ciudad de mi juventud sin miedo fue de lo mejor. No estuve allí mucho tiempo, ya que debía encontrar trabajo lo antes posible. No tenía ingresos, y el estado de bienestar que construyó Allende quedó totalmente destruido por la dictadura. Ahora, si no tenías ingresos, no tenías nada. Ni la más mínima ayuda médica en caso de necesidad, así que como muchos de mis contactos estaban en Santiago, me fui a vivir allí. El Santiago al que llegué era muy diferente al que había dejado años atrás. Todo se trataba de redes de apoyo mutuo que se parecían más a una mafia que a un grupo de ayuda. Pero si no entrabas en esas redes, no llegabas a ningún sitio. Yo lo hice en las redes de los socialistas. Y como tenía un nombre de peso, como socialista histórico, se me abrían las puertas de los despachos de ministros para poder presentar diferentes tipos de proyectos. Todos de muy buena calidad, que logré por la experiencia que gané en Madrid. Esto me permitió asentarme e instalarme. Pero la contaminación del aire de Santiago pudo conmigo. Mi salud empeoraba cada vez más y el médico solo me dio dos opciones, o llenarme de pastillas o irme a otro sitio con aire menos contaminado, como Valparaíso. Justo en Valparaíso habían cambiado al intendente, que era el hermano menor de un querido amigo mío que la dictadura asesinó. Le llamé y se acordaba perfectamente de mí. Cuando supo de mi situación, quiso que me uniera a su gabinete, ya que necesitaba a personas con la experiencia que yo tenía. «Hombre, por supuesto que te quiero en mi equipo», me dijo cuando nos reunimos. «Necesito a alguien cercano, honesto y de confianza a mi lado. Tú eres un histórico del partido y las bases te respetan, ya que jamás te has vendido. Haremos un buen equipo». Me ayudó a asentarme en mi ciudad con un importante puesto en el gobierno regional. En esa época también conocí a mi futura compañera y amor de mi vida, una mujer hermosa con una visión política extraordinaria, con la cual todavía hoy disfruto de nuestras charlas y discusiones. Me gustó trabajar en el gobierno de Valparaíso, pero la política me estaba cansando. A pesar de que mi entorno cercano estaba bien, la cantidad de personas obsesionadas con el dinero y el poder con las cuales debía tratar empezó a afectarme. Estoy seguro de que esa manera de pensar a tales niveles es un legado de las dictaduras, ya que también viví lo mismo en España. Así que empecé a enseñar en la universidad, donde pude dar clases de teoría de la complejidad, tema que conocí en Madrid al escuchar una charla de su máximo exponente, Edgar Morin. Una filosofía que rompe con lo conocido, pero que encaja perfectamente con mi visión de la vida y las personas. Una visión que ha ido cambiando y adaptándose con los años, y ahora tiene más en común con la ecología como filosofía o forma de vida que con los valores de la izquierda que defendía en mi juventud. A pesar de estar decepcionado con la política, las primeras revueltas de los estudiantes chilenos, me dieron algo de energía, lo que me permitió escribir un libro, ¿Por qué sobrevive el sistema capitalista?, basado en la teoría de la complejidad. En su momento, pensé que las revueltas no llegarían muy lejos. Solo unos cuantos adolescentes que gritaban en contra del sistema económico, máximo exponente del capitalismo neoliberal. Pero siguieron, y siguieron, y con cada vez más apoyo del resto de la sociedad. Tenían como ejemplo al pueblo mapuche, que después de más de 500 años no habían sido sometidos, y todavía siguen luchando por su forma de vida. Cuando iba al trabajo, veía a los chicos y chicas en lo que parecían pequeñas asambleas en las alamedas y plazas, donde la charla y la música rap estaban al mismo volumen. Jamás imaginé que de eso no solo saldría un cambio drástico de gobierno, sino que la esperanza de una nueva constitución. La primera vez que lo vi fue en las redes sociales. Decía: Chile, el país que vio nacer y morir al neoliberalismo. Obviamente no lo creí, pero las cosas avanzaban, y cada vez más rápido. Y un día ocurrió algo que durante gran parte de mi vida pensé que nunca vería. Un presidente de Chile diciendo:
como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos. ¡Viva Chile!
Ese día, entre mis lágrimas de felicidad, la esperanza y fe en mi pueblo volvieron a nacer. Parecía que cada una de esas lágrimas caían como las gotas de agua que hicieron que ese viejo árbol que conocí en el campo de concentración de Chacabuco volviera a nacer. Hacían que volviera a sentir que mi vida tenía sentido. Yo había sido uno de esos que aportó algo para que ese joven presidente pudiera decir esas palabras. Como aquel árbol, el viejo del pueblo, sentí que renacía.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Espero que os haya gustado la vida de Porrick, y si queréis darme algún comentario o decir algo, recordad que podéis hacerlo dentro de la entrada de Volver en mi página web ahumada.es. Ahí encontraréis todos estos audios también por escrito. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo podcast.